WeTalker. Sumamos las partes.
¿Cuál es la diferencia entre madre y mamá?
Que socialmente o el imaginario colectivo, el ser mamá ya te lleva a la mujer embarazada y la primera infancia. Mm. Después esta mujer dice, no, yo soy mamá, ya sé, yo soy mamá, pero no, no, primero mujer. Siempre somos primero mujeres. No, somos mujeres madres en este caso. Pero la palabra madre va a las vísceras, va al algo más allá de
haber parido, quizás, no sé.
Sí, o esta mujer que tiene sus hijos, esta mujer que tiene sus hijos de 50, ¿sí? O sea, por eso fue el madre emprendedora, okay, ¿no?
Entiendo. Porque el punto es, son las habilidades. El punto es las habilidades que ese recorrido te permitieron desarrollar.
Claro, exactamente. Y hay dos puntos que son claves. Vos como mujer, hacia el liderazgo de un proyecto emprendedor y... ¿Cuán importante es seguir, desconstruir un concepto que hoy la mujer empieza a interpelarse desde el lugar de, mirá, está bárbaro, pero yo no soy ama de casa? De hecho, costó mucho a nivel, en lo personal, instalé en Argentina el concepto madre emprendedora. No existía. Me ha pasado, y fueron golpear en muchos espacios, en el ecosistema emprendedor. Yo tenía muy en claro a dónde quería llevar y a dónde yo quiero llevar a Madre Emprendedora. Y era de un lugar donde, no, pero acá ya estaba esta cuestión de minimizar...
Lo que hacen las mujeres.
Lo que hacen las mujeres madres. Porque no, pero lo que pasa es que acá estamos hablando, no sé, por ejemplo, decir un ejemplo, tecnología, y ustedes qué hacen, escarpín, o sea...
Se asocia el hecho de que sean madres con que sean proyectos relacionados con nenitos, por ejemplo.
Sí, okay, o bien. O a las tareas
más
domésticas, o al mundo doméstico, más que... madre emprendedora, que son todas ama de casa... pero el problema no lo tenía el otro, el problema. Era cuál es nuestro desafío como organización para que permanentemente estemos tratando de cambiar este concepto de quiénes son estas mujeres madres que emprenden. Porque está perfecto, está la que desarrolla los cupcakes y hace los escarpines a crochet. Si eso le genera independencia económica. Pero madre emprendedora, cuando esté trabajando con proyectos de alto impacto se denomina aquellos emprendimientos que tienen esta posibilidad de crecimiento, es decir, que mañana van a ser pymes, uh-huh. ¿Sí? Está perfecto que haga los cupcakes. Y si mañana desarrolla una pyme y lo terminan siendo negocios franquiciados, digo, ahí te va a llevar madre emprendedora.
Okay. O sea, es un tema de escala, inclusive.
Es un tema de escala, pero hay un punto que también es interesante trabajar. Nosotros estamos presentes en tres tipos de ecosistemas. Uno es el de alto impacto, es el emprendedor, el tecnológico, es donde están los unicornios y demás.
Contá lo que son los unicornios, porque por ahí...
Unicornios son aquellos proyectos que hoy están liderados por varones.
Claro, por eso digo, contá.
Es apasionante cuando empezás a analizar mucho toda esta desde una perspectiva de género. Unicornios son todos aquellos proyectos emprendedores de alto impacto donde son realmente han podido ser disruptivos en los mercados, porque hoy cotizan en bolsa, porque han tenido una escalabilidad al corto plazo en relación tal vez a otros negocios que son rentables, que nada, tienen un potencial.
Por ejemplo,
increíble.
En Argentina, suponte Mercado Libre.
Siempre son los mismos, Mercado Libre, Globant, o sea, que está bueno, pero ahí un poco... lo que se trasluce es el vacío, ¿no? O sea, el vacío de oportunidades. Y si te pones a ver, porque obviamente empezás a tener el ojo clínico,
los anteojos violetas.
Claro, hay 10 varones y hay un proyecto liderado por mujeres. Entonces, ahí también hay una cuestión en la cual la maternidad está presente. ¿Por qué? porque
¿Qué pasa con las carreras de las mujeres cuando se embarazan?
Con las carreras. Uno tiene que ver con los propios mandatos, las tareas de corresponsabilidad, los trabajos no remunerados, pero principalmente las tareas de corresponsabilidad, ¿no? Segundo punto, y este me parece, y lo evidencio permanentemente, es esta mujer que está con estas cargas, ¿no? Estas cargas de las tareas.
Claro, o sea, a ver, sería la mujer que acaba de parir, tiene el bebé.
O tal vez tiene, no sé, 12 años su hijo. Pero está a cargo de ir a buscarlo a la escuela inglesa, a la
tiene todo eso en la cabeza y se encarga de que la heladera esté llena, de si tiene ayuda en su casa, que eso suceda. Bueno, todo lo que sabemos.
Todo
y
eso,
la agenda del pibe, si tiene que ir al dentista, si tiene que ir a. O sea, todo eso está en la cabeza de la madre, ¿no?
Todo eso y el querer desarrollar un proyecto emprendedor. Entonces, cuando vos hablas con ellas, les preguntás, ¿y a qué hora le dedicas a tu emprendimiento? Y a las 3 de la mañana cuando todos duermen.
Claro, pobre.
Entonces, acá trabajamos un punto de dónde vas a llegar con ese proyecto si no le dedicas el tiempo desde lo productivo. Entonces, hay varios temas para trabajar con las mujeres y con la sociedad. Con las mujeres para empezar a replantearnos cuestiones muy íntimas, ¿no? Muy internas, muy arraigadas, en las cuales es, ¿pero vos dónde querés llegar siendo emprendedora? No, yo quiero agarrar y crecer, buenísimo. Entonces, te invito a repensar qué nos pasa, porque muchas están solas, otras están en parejas, están presentes, ausentes, etc. O sea, ¿qué pasa con estas dinámicas siendo mujeres, madres, versus relacionado, como quieras llamarlo, con o haciendo el análisis comparativo con varones que emprenden? Me ha venido este tema. ¿Por qué no está el papá que emprende?
Porque no lo necesita, porque no se ocupa de los pibes.
No, tal vez no es ese. Hoy el varón no necesita una inclusión, porque ya está incluido en la sociedad y en la economía por ser varón.
Claro.
Y hoy te encontrás con un concepto que se llama la desventaja de la maternidad. De la misma forma que existen las brechas
salariales,
existe la brecha entre mujer que tiene hijos que la que no lo tiene.
Claro.
Y cuando vos más bajás la pirámide socioeconómica, el tener hijos excluye aún más.
Por supuesto.
Hay una desventaja, una no es desventaja, una exclusión laboral y precariedad laboral por ser madre.
Pero por supuesto, porque la mujer que además está abajo en la escala social, en un contexto de vulnerabilidad, ¿cómo hace para trabajar si tiene que cuidar a sus propios hijos? Ella no tiene con qué pagarle a otra mujer, que siempre es otra mujer. Claro, no tiene con qué pagar. O sea, entonces, si no hay una guardería, si no hay un espacio que sea gratuito, donde ella pueda dejar a sus hijos y quedarse tranquila y saber que están seguros para salir a trabajar, no hay manera de que esa mujer se pueda insertar al mercado laboral.
Tal cual. Eso por un lado, y por otro lado el seguir trabajando con mujeres para que digan, no, ¿sabes qué? A partir de ahora, de lunes a viernes, de 5 a 7, no existo. No sé cómo harán, comprarán. O sea, ¿cómo nos debemos empoderar para empezar a poner límites? Y en lo personal me pasó. O sea, yo tengo 3 hijos, Lucila de 9, Juan Cruz de 7 y Pilar de 1 año y medio. Y fue el empezar a trabajar a nivel pareja, hace 20 años que nos conocemos con Javi, empezar a trabajar como a nivel pareja todas aquellas cuestiones que ya empezaban a molestarme, ¿no? Que estaban 100% naturalizadas y me gusta. A mí me gusta limpiar mi casa. Me gusta, lo tomo como terapia. Me gusta ver mi casa limpia. Pero no me preguntes si, no sé, mi hija mayor tiene que ir al dentista porque que lo lleve Javi a la agenda.
Claro. Sí, repartir, onda, bueno, y quizás a vos te gusta cocinar, quizás a tu marido le gusta cocinar.
Y si no le gusta y hay que cocinar, lo tenés que cocinar. Que
resuelva,
o sea,
claro.
Tal cual. Entonces, me parece que hay varios frentes para seguir
¿Y
trabajando.
¿Y qué pasa con las creencias que todas tenemos, ¿no? Esto de, porque nos viene casi con el nacimiento, esto de que, bueno, pero como qué desastre si vos no te ocupás de tu casa, o si vos, ¿cómo vas a disponer de tiempo para vos y no sabes cuándo tu pibe va al dentista? O cómo vas a ocuparte de este proyecto, pero no haces la comida, ¿no? Como que, digo, genera culpa a veces, va, yo escucho bastante
sí,
eso.
Sí, yo
como
creo que...
Todavía, ¿no?
Sí, no, 100%. De hecho, nosotros cuando, o por lo menos en lo personal, cuando hablo del tema de las creencias y las culpas, sin tal vez nombrar creencia y culpa,
claro.
Es desde un lugar de, nosotros no tenemos la culpa. O sea, nosotros somos hijas del patriarcado, ¿no? O sea, es una cuestión de, tal vez no lo hablo desde el lugar de patriarcado porque hay, nada, esto es un tema tan sensible que el público tiene que estar preparado para recibir esta cuestión de decir, pará, no somos las culpables de... O sea, es la cultura en la cual estamos.
Sí, no es que nos volvimos locas y ahora todas queremos tener un proyecto personal.
O no, o tal vez decir, bueno, para, todos somos culpables, pero las mujeres somos las que tenemos la culpa. Es un tema de construcción cultural. ¿Por qué la mujer es la que tiene que tener la culpa? Entonces, habrá teorías donde también lo meten dentro de una cuestión hasta fisiológica, ¿no? La culpa viene porque... Yo creo que, y esto tal vez a una cuestión personal, ¿no? O sea, esto es un tema cultural. Cuando vos empezás a decir, no, pero no sos vos. La cultura, la culpa no la tenés vos, la culpa la tiene la cultura. Cambiemos la cultura.
Claro.
Además, ¿qué vamos a hacer para hacer?
Para mí, por lo menos, no sé, a ver qué te parece a vos, pero en mi experiencia, esto de el encuentro con las otras, por ejemplo, en un contexto como un taller de los tuyos, cuando las mujeres empiezan a darse cuenta que esa culpa que sienten, o qué sé yo, lo que sienten, claro, la siente ella, pero la de al lado también, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y a todas les pasa lo mismo, decís, bueno, pará, carajo, o sea, evidentemente esto no es mío. Ahora, cuando vos estás en la soledad con eso... ¿A vos te parece que la que tiene el problema sos vos?
Sí, 100%.
Y que vos sos un desastre y que tenés que ir a un psicólogo y de ser posible que te claven alguna pastilla porque sí, sos una insatisfecha o porque no podés con tu angustia o por lo que sea, cuando en realidad es un contexto que justamente te está amputando
un
montón de impulsos.
Es un contexto que te excluye desde todos los costados, donde también está este amor maternal, de la misma forma el amor romántico, el amor maternal, donde cuando vos querés interpelar a este amor maternal, sos una mala madre.
Claro, cuando vos te cuestionás, o cuando esto, cuando no tenés ganas, o
no
cuando querés hacer otra cosa.
A las 5 de la tarde, que lo lleve el padre, la abuela, o sea, o que, no, mira, mi amor, te amo con todo el mundo, pero, y tengo que terminar un proyecto, porque para mí es importante. Entonces, yo creo que...
Eso genera culpa, decís vos.
No, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar
claro,
a...
Claro, por eso.
Hay que interpretar la culpa. ¿No? Pero entendiendo que nosotras no somos las responsables de esa culpa. Porque el varón no tiene la culpa. No, digo, no tiene esa culpa.
No siente eso.
No siente eso,
sensación de
sociedad...
soy un mal padre.
Exacto.
Porque se va a jugar al fútbol el jueves o porque, yo qué sé, no sé, o porque labura de 9 a 20 todos los
tal
días
cual.
Y le copa lo que hace y bueno, y llega y se siente y come, qué sé yo.
Me ha pasado, laboralmente tuve, el año pasado tuve que viajar bastante y era, no sé, ¿y quién se queda con los 3 chicos? Javi, ma.
Tu mamá.
Javi.
Claro.
Mi mamá,
claro, bueno, que
Javi
que
se queda con...
Otro tema, ¿no?
Igual no.
Nuestras
no.
Madres.
Claro, pero ponele.
Podemos
alguien
hacer
que...
un podcast aparte. Sí.
Desde este lugar, no sé, alguien que ponele, la saco a mi mamá. Alguien que ponele que me lo dijera.
¿Y tus hijos con quién están?
¿Y los niños con quién se quedan? Con su papá. Ay, pobre Javi.
Cara de asombro. Yo.
Claro. Porque uno dice, ¿qué pasaría si el que viaja es Javi?
Nada.
¿Yo soy la pobre?
No le preguntaría quién se quedan los chicos.
Exactamente, se quedan con la madre. Buenísimo, ¿no? Entonces, claramente, eso fue desde mi lugar, también fue un aprendizaje. Porque Javi lo sabe hacer excelente a las tareas de cuidado.
Claro.
¿No? Entonces, pero ahí, por eso hablo mucho en cuán importante es cuando nosotras las mujeres, madres, empezamos a sentirnos que el saco, blusa, remera, lo que sea, nos empieza a molestar. Y está buenísimo que eso ocurra. Porque cuando vos evidencias que hay algo que te molesta, podés accionarlo, podés levantar la mano, podés decir, che, a mí me pasa esto, ¿no? Nosotros desde Madre Emprendedora, ya hace unos años instalamos un programa de desarrollo emprendedor para madres. Y uno dirá, che, ¿por qué para madres? Porque no es la típica, ¿no? No es este... es discriminativo.
Para las que no son madres.
Para las que no son madres. ¿Y por qué para papás, no, para papás que emprenden?
Porque todos los programas para emprendedores son para los hombres en general.
En realidad
no
está...
hacen ninguna distinción.
Claro, pero acá es interesante también tomarlo y por eso nosotros hacemos mucho hincapié. Toda acción que hacemos desde Madre Emprendedora tiene una bajada de género, pero real. Digo... Real significa, uno de los módulos trabajamos todo el tema de los mandatos estereotipos, o sea, hacemos una bajada muy fuerte desde ahí, porque está buenísimo que haya muchas propuestas para emprendedores y cuanto más haya, mejor. Pero si como mujeres no ponemos, visibilizamos lo que nos pasa y no lo ponemos sobre la mesa, ¿dónde va a estar el cambio?
Claro, o sea, cuando vos hablas de esto, hablas de un poco la agenda de género, digamos.
Exacto.
En la agenda feminista, que tiene que ver con esto, bueno, o sea, nuestros derechos, lo que implica, ¿no? Esto, bueno, este contexto, este marco teórico, por decirlo,
sí,
de alguna manera, este paradigma que es el patriarcado,
sí,
y todo lo que nos hace sentir eso, ¿no? Como mucho de nuestro malestar, muchas veces, tiene que ver con que no queremos estar ahí, o sea, no queremos
tal
hacer
cual,
lo que se espera que nosotras hagamos. Que seguramente le debe pasar a muchos hombres, porque en esto también decir, bueno, digo, nacemos con, somos las hijas del patriarcado, como decías vos recién, y ellos son los hijos, y es una cagada también.
100%.
Porque digo, bueno, nosotras desde lo biográfico entendemos lo que implica para nosotras, pero no sabemos lo que implica para los varones, y debe ser tremendo. Vos quizás, inclusive hasta, bueno, lo podés ver con tu marido, con tu compañero, yo lo puedo ver con mi compañero también, todo lo que cuesta, ¿no? O sea, o lo que les cuesta a ellos poder conectar con la sensibilidad y por ahí poder expresar este malestar que también esta misma cultura les genera a ellos por todo lo que les exige de
tal
ser
cual,
proveedores, de ser machos, de consumir las X cosas que se supone que los hombres consumen, como las X cosas que se supone que tenemos que consumir nosotras.
¿Y a qué costo, no?
Claro, y el gesto mayor que tienen que tener ellos, de la misma manera que nosotras tenemos que tener los nuestros, y es como tan pesado para todos.
Sí.
Solo que, bueno, no sé... ellos cómo lo empezarán a conversar. Nosotros lo estamos recontra,
sí,
trabajando en muchos,
sí,
lugares.
Sí, lo que pasa es que la diferencia es como hay una diferencia en años que hasta que nosotras podamos encontrarnos como en esta igualdad en conversación, todavía hay que seguir, ¿no? Trabajando desde el lugar, desde nuestro lugar de mujeres. Sin embargo, yo creo que toda esta movida también lleva a replantear las nuevas masculinidades. Y está buenísimo que así ocurra, ¿no? O sea, el encontrarte con esta flexibilidad y, o sea, cuando la ofrecen los lugares de trabajo hacia los varones, o que el varón ante nuevas propuestas de laburo, de trabajo, dice, no, para, pero hay flexibilidad para la vida personal y la laboral. Yo creo que en esto también hay un replanteo. La diferencia, tal vez, que encuentro es que todavía hay mucho para trabajar con mujeres hacia mujeres, ¿no?
Sí,
o sea, porque otra de los campos en los cuales trabajamos es el social, también implementando programas de desarrollo emprendedor para madres en un ecosistema social, en un ecosistema bajo vulnerabilidad, trabajando con municipios, el Estado en general, con todo el tema de violencia, que está más allá, que es transversal a los niveles socioeconómicos. Te encontrás con la base de la pirámide con un gran porcentaje. ¿Y cuán naturalizado está?
La violencia.
La violencia, cuán naturalizado está el no cobrar por tu trabajo. Me ha pasado, justo tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en General Villegas, provincia de Buenos Aires, una experiencia maravillosa y una apertura desde el lado de la municipalidad hacia con la comunidad increíble, y nos pasó el hacer clínicas con las emprendedoras, bueno, algunas series de actividades, es decir, conociendo muchos casos, Y te puedo decir, Lala, que el 100%, no el 99.9% de marketing, el 100% de las mujeres con las que hablé, porque me tocó justo ir a mí, no era consciente del valor de su trabajo.
¿Estamos hablando de trabajo doméstico no remunerado?
No,
afuera.
Estamos hablando de esta artesana, porque
emprendedoras.
Emprendedora social.
Sí.
Estas mujeres que. ¿Y qué sé yo cuánto cobrar? ¿Y cuánto te lleva a hacer esta genialidad que hiciste? Y 12 horas. ¿Y quién calcula su sueldo? ¿Qué sueldo? ¿No? Este tema igual lo rescato y lo pongo entre comillas, porque también pasa en el ecosistema emprendedor en general, pero se evidencia aún más con estas obviedades desde el discurso.
Claro, porque también hay una cosa de como que a las mujeres medio que no nos tiene que interesar tanto la plata, ¿no? Como que si te interesa
pero
mucho la guita,
la pasión, mi amor,
claro,
¿no?
Sos como si te interesa mucho la guita, ya es como que tenés algún problema, o sea, como que si la plata no fuera inherente al mundo de las mujeres, ¿no?
¿Cuál?
Cuando, por otra parte, el empoderamiento económico es vital para poder empoderarnos de cualquier otra manera. Digo, no quiero decir que con el empoderamiento económico se resuelvan todos los temas,
no,
pero que si vos no sos independiente económicamente, no tenés una fuente de ingreso, bueno, es difícil.
Tal vez a un contexto de violencia, digo, no significa que tener eso te va a hacer salir
de la violencia,
círculo,
¿no?
pero me parece que es un gran aporte. De hecho, hay muchos lugares donde hacen todo un trabajo con mujeres vulnerabilizadas, con contextos de violencia, y la parte de generación de ingresos propios también están dentro de algunos programas de capacitación y demás. Y también nos encontramos con estas mujeres que trabajan dentro de las organizaciones, no como dueñas, porque esta es la de alto impacto, sino como esta líder empleada,
sí,
¿sí? Líder de proyecto, es lo que se denomina la intrapreneur, es la líder que se desarrolla dentro de las organizaciones siendo madre. Es decir, transversalizamos,
con esas mujeres también trabajan.
Tal cual.
Okay.
Transversalizamos la realidad del empoderamiento de la mujer madre dentro de estos tres ecosistemas.
WeToker. Sumamos las partes.